cuando era habitual celebrar las bodas de plata y las bodas de oro de vuestro sacerdocio, pues estábamos todos encerrados en nuestras casas o en las parroquias, tal vez menos Frank, que como capellán de hospital pues tenía que estar en la primera línea, pero no era ocasión de celebrar juntos una Eucaristía. Hoy la celebramos, le damos gracias a Dios. Me dice, hay una mujer que no se oye. No se oye, ¿verdad? Pues vamos a ver si se oye. ¿Se oye así un poquito mejor? Vale. Digo que es una Eucaristía familiar y que su sentido es muy sencillo. Le damos gracias al Señor por la vida de cada uno de vosotros. Cada uno, como solía decir Juan Pablo II, el hombre es la única criatura que Dios ha amado por sí misma. Cada uno de nosotros hemos sido amados por nosotros mismos de una manera irrepetible, ni antes ni después en la historia. Se repite nuestra vocación y nuestra misión, ¿no? Y esa historia es una historia de gracia, independientemente de las limitaciones, de las pobrezas, de las torpezas incluso que hayamos podido cometer en nuestra vida, el Señor no retira sus dones y el Señor nos ha llamado en primer lugar a ser miembros de la Iglesia. Y eso es ya un don que escapa a todas las capacidades del ser humano. Y luego a servir a esa Iglesia como presbíteros, como sacerdotes. Servir al pueblo santo de Dios y ayudarlo a crecer en su vida cristiana, en su relación con Jesucristo, en su conocimiento de Jesucristo y en su amor a Jesucristo. Y también ayudar a ese pueblo a que pueda ser una bandera discutida en las naciones, es decir, a que pueda ser un signo de que hay otra alternativa, de que hay otro modo de vivir, de que hay otro mundo, de que hay otra realidad que no es la realidad del mundo, que nace justamente de la mañana de Pascua y del conocimiento y de la presencia viva de Cristo. Y damos gracias, yo se las doy al Señor en nombre de la Iglesia de Granada. Cada uno de vosotros conocéis pues todas los vericuetos, los meandros que tiene nuestra historia, pero Dios es fiel y su gracia permanece en medio de nosotros y permanece en nuestro sacerdocio y damos gracias a Dios por ello. La celebración en este día pues de los apóstoles Pedro y Pablo nos remite a que esa acción de gracias va mucho más allá de nuestras historias personales o de nuestras historias particulares, ¿no? Es una gratitud por una historia de la Iglesia de la que no nos avergonzamos en ningún momento, y hay en ella momentos de esplendor de santidad, hay en ella momentos de paganismo o de cesión o de concesiones al paganismo. Hay en ella momentos de esplendor y momentos de decadencia, que se ven hasta en el arte, ¿no? o en las formas de vida o en las formas institucionales que desarrolla la vida de la Iglesia. Y a nosotros ahora nos toca vivir en lo que el Papa ha llamado tantas veces un cambio de época, pero que es un cambio de época que no es ninguna genialidad el decirlo, en el sentido de que venía siendo proclamado desde muchas instancias desde hace décadas y quizá desde comienzos del siglo XX, ¿no? En todos los sentidos. Ya con la Primera Guerra Europea algo muy profundo había cambiado en el mundo y seguimos viviendo todavía en ese cambio, ¿no? Quizá en alguno de los últimos momentos de ese cambio, aunque todavía no se vea hacia dónde conduce el cambio, ¿no? Pero ciertamente un cambio cultural. Pero justo porque ese momento, el momento que vivimos, es un momento de una inestabilidad enorme, tanto desde el punto de vista cultural, social, político, si queréis, también, pero sobre todo cultural, porque todo lo demás son cuestiones derivadas, ¿no? Pues más importante es que nuestras raíces estén firmes en lo que en aspectos que son esenciales de la experiencia cristiana. Y uno de esos aspectos es sencillamente la fundación apostólica de la vida de la Iglesia, ¿no? O sea, nosotros no inventamos nada, no tenemos que inventar nada. No tenemos más que hacer llegar una vida que ha llegado hasta nosotros y ha llegado en unos cauces determinados, que a lo mejor no son adecuados ya para nuestro tiempo o así, pero cuyo contenido tiene la misma frescura hoy. O sea, cuando nosotros comulguemos hoy, recibimos a Cristo con la misma verdad que lo recibieron los apóstoles en la última cena. Cuando nosotros bautizamos un niño o un adulto, entra a formar parte del cuerpo de Cristo con la misma verdad con que Cristo recibía a los pecadores. Cuando nosotros perdonamos los pecados a alguien, es exactamente igual que cuando Cristo perdonaba los pecados en su ministerio. Porque el contenido de la tradición cristiana es Cristo. Y justo en los momentos de más inestabilidad del mundo es cuando es más necesario ser conscientes de que, aunque las formas son siempre difíciles de separar del contenido, pero uno percibe mucho más la fragilidad, la contingencia, la temporalidad de las formas. Pero para nosotros eso no es problema, porque el contenido Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nosotros somos instrumentos que hemos recibido la experiencia de Cristo, de una iglesia, de un pueblo de santos. Está lleno de santos la iglesia de Dios. La mayor parte de ellos, santos que no serán la inmensa mayoría de ellos, esa multitud innombrable que nadie podía contar, de toda raza, pueblo, lengua y nación. Y nosotros somos pobres servidores de ese pueblo y de la vida de ese pueblo. Y se trata de que nosotros poder decirle a la próxima generación: este es el Señor nuestro Dios, Él nos librará por siempre jamás. La consistencia de la fe apostólica, no olvidéis la Jerusalén del cielo que bajaba ataviada con toda su belleza, como una novia ataviada para su esposo, está edificada sobre los 12 apóstoles, ¿no? Y por lo tanto esa edificación apostólica es un cauce que no es... Eso no es una forma temporal. Es temporal, porque los apóstoles tenían su estilo, ¿no? Cada uno incluso. No es lo mismo el estilo de Pedro que el estilo de Pablo, ¿no? Y sin embargo, nunca podremos saltar ese testimonio para llegar a Cristo, porque no hay otro camino. No hay otro camino. Y por eso el testimonio apostólico tiene un carácter vinculante, tiene un carácter de... es palabra de Dios, ha sido reconocido por la Iglesia como palabra de Dios. Lo mismo que de otro modo y con un rango, si queréis, inferior, pues los padres de la Iglesia nos transmiten, diríamos, la primera configuración de la experiencia cristiana, y no podemos prescindir de ello. Tampoco prescindimos de los papas del Renacimiento siquiera. ¿Por qué? Pues porque nos advierten de cómo, qué fácilmente la Iglesia, si se deja llevar por las corrientes culturales de su tiempo, pues se convierte en una institución mundana, ¿no? Y adopta los criterios del mundo en su... Por lo tanto, ni siquiera de esa parte de la historia renunciamos o renegamos. Es parte de nuestra historia, es parte de la historia de la misericordia de Dios con nosotros. Le damos gracias al Señor con toda sencillez. Compartimos la Eucaristía, que es lo más grande que podemos compartir entre nosotros. Le pedimos al Señor que nos ayude a todos a en este momento de la historia ser ministros, servidores del pueblo de Dios, como Él quiere, como la Iglesia nos indica, como según el designio del corazón de Dios.